Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín. Caminante, peregrino, buscador, detén tu andar y escucha. Entras en la Galicia mágica, la otra Galicia. Conocerás sus ancestrales orígenes, secretos, mitos, leyendas y tradiciones. Si amas tu tierra y deseas conocer su historia mágica, sagrada y secreta, adelante. Bajo la guía del escritor e investigador Santiago Pacín, entras ya en La Galicia mágica, la otra Galicia.
Desde el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, la Iglesia comenzó a expandirse por todo el planeta con una Biblia en la mano, eso sí, la espada en la otra. Quien no aceptara la nueva religión era perseguido o eliminado. Así, lo que la Iglesia no podía cristianizar lo destruía, pero en el caso del remoto camino de las estrellas, lo utilizó para sus propósitos evangelizadores, creando el mito de la llegada del apóstol Santiago a Hispania, su posterior enterramiento en Galicia, hecho que ningún historiador acepta como real. Porque la ruta jacobea ya existía miles de años antes del cristianismo, conocido y recorrido por múltiples pueblos desde la remota antigüedad, entre ellos celtas, egipcios, griegos, romanos, quienes se asombraron ante los increíbles monumentos megalíticos que se encontraban en la vieja ruta, y aún se encuentran algunos de ellos, que terminaba con la Vía Láctea allá en la Costa de la Muerte, que más bien debiera llamarse de la Vida, ya que los peregrinos no iban a Finisterra a morir, sino a renacer. En la Edad Media surgieron los maestros constructores y sus diferentes gremios, levantando libros de piedra a la vera del camino, cargándolos de símbolos, claves, secretos, conocimientos arcanos y herméticos, solo comprendidos para los buscadores de mente y corazón abierto, los iniciados en el conocimiento de la gran obra alquímica de la vida, rescatándolos de su sueño de piedra. Y parece ser que en estos tiempos de nuevo, Sancho con la Iglesia hemos topado, diría Don Quijote, intentando impedir que se recupere el trascendente mensaje espiritual que sigue latente en el camino, a pesar de calificar de sectario a todo aquel que lo recorre en busca de desvelar algunas de sus claves y secretos. Y es que el tiempo de cambiar el grito, digo que ya es tiempo de cambiar el grito de Santiago y cierra España, tal vez por el de Compostela y abre la puerta que oculta al profano, para dejar salir la luz que proteges en tu sagrado recinto y a lo largo del remoto camino de las estrellas. Bueno, pues para ahondar en los polvorientos y arcanos caminos de la ruta, comenzando desde sus orígenes en la remota Ira Flavia, tengo conmigo precisamente a tres colaboradores asiduos que supongo que, como yo, no lo sé, ellos me dirán, se consideran heterodoxos y con quienes voy a emprender una ruta, como dije, desde el origen mismo de Santiago hasta Finisterre. El primero de ellos no podía ser otro, mi buen amigo y caminante también como yo por la ruta de la vida, Rodolfo da Cunha, etnógrafo, investigador, estudioso de todo lo que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con el conocimiento y entre ellos con el Camino de Santiago. Buenas noches, Rodolfo.
Hola, buenas noches, Santiago. Saludos para todos los oyentes y para el técnico de control.
Perfecto, son recibidos. Y tengo también al otro lado del teléfono, desde Santiago, precisamente, desde ese lugar mágico, alguien que lo ha investigado, que lo ha estudiado, que en sus blogs está constantemente subiendo información, bueno, y en los medios de difusión, Carlos Sánchez Montaña, ya lo conocéis, arquitecto, en la especialidad del proyecto Urbanismo e Historia por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, investigador, como dije, del pasado, pero en especial, entre otros muchos temas, en lo relacionado con los misterios de nuestra tierra y, sobre todo, por eso lleva una ruta que se llama así, la ruta de los secretos de Compostela y de lo que también vamos a hablar. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Santiago, y te felicito por la presentación que has hecho, que realmente... brillante, te felicito.
Bueno, pues así a todo correr, como sabes que funciona el mundo de la radio, aunque en el camino de Santiago hay que ir mucho más lento, percibiendo, sintiendo, escuchando, viviendo cada latido del camino y cada clave que hay en todos los templos. Tengo también, creo que ya que me faltaba al siguiente invitado, también desde Compostela, y que tú lo conoces de sobra, Carlos, estoy hablando de Juan Segade, que también es investigador de todos estos temas, sobre todo de Compostela y de los misterios de Galicia, y también pues lleva como guía turístico, que es, lleva la guía del camino secreto, de los secretos de Compostela. Buenas noches también para ti, Juan.
Buenas noches, Santi.
Ya estamos todos, ya estamos todos aquí con el zurrón, con el báculo, dispuestos a intentar no criticar, ni mucho menos, a quienes nos critican por creer que en el Camino de Santiago hay mucho más que lo que se cree, gastronomía, bueno, paisajes y muchas cosas, templos, eso sí, pero hay un conocimiento oculto, sagrado. Yo creo que viene de muy atrás. Ya si digo de la Atlántida, ya algunos pues cambiarán de programa. Pero sí, por lo menos viene desde el mundo megalítico, esos increíbles constructores que nos legaron esas majestuosas construcciones cíclopeas, que aún no sabemos muy bien qué son, los menhires, los dólmenes, los crones, pero Galicia está todo lleno de ello. Bueno, en realidad todo el planeta. Pero en el Camino de Santiago era algo muy importante que parece ser que sabios venidos del mar los empezaron a plasmar a lo largo del camino, y desde ahí, más adelante, como ya dije, en la Edad Media salieron esos constructores, esos maestros constructores, vete tú a saber de dónde adquirieron sus increíbles conocimientos, sobre todo para levantar libros de piedra góticos, como son esas catedrales. Voy a empezar por el orden que dije. Rodolfo, se habla de que las personas que creemos en que en el Camino de Santiago, aparte de que es mucho más antiguo que el cristianismo, se esconden claves, se esconden secretos, se esconden conocimientos trascendentes para el desarrollo del ser humano, para la búsqueda del conocimiento de quiénes somos realmente, pues se nos califica de, no sé, a lo mejor en el tiempo de la Edad Media éramos herejes, ahora pues de septarios. ¿Cómo ves eso?
No, bueno, lo de
tú tranquilo, que solo nos escuchan miles de personas en el planeta.
Sí, aquí entre nosotros, en confianza.
Entre nosotros, nosotros cuatro en una cafetería que se llama Radio Voz.
Claro. Y con nuestro amigo en el control.
Y con Dani, exacto.
Con Dani, o sea, cosa tertulia entre cinco. No, es más fácil que te llamen sectario hoy día, fíjate, que no sé, a lo mejor en el siglo XII. ¿Entiendes? O en el periodo pues de primera preilustración, preilustrado renacentista. Más fácil que porque es mucho más sencillo hoy día levantar, colgar etiquetas de ese tipo o descalificaciones sin más. Yo ya te digo, lo sabes de sobra, es decir, es polisémico, ¿verdad? Todos estos caminos, que el de la ruta del Jacobeo, la ruta de las estrellas, no es el único, hay varias rutas en el planeta con unas características muy similares. Tiene un significado polisémico, es decir, la interpretación lo vamos dando nosotros. La gente que se echa a andar pues por esta ruta o semejantes, pues lo hace por distintos motivos. Y según tú lo enfoques, lo interpretes o la sensibilidad que tengas, tu estado de ánimo, tu percepción, pues te va a dar una parte del significado en función de tu interés, de tu motivación interior y de tus necesidades, incluso emocionales u otras. ¿Me entiendes? No solo es, yo qué sé, yo no solo digo por mí, digo por gente, cantidad de gente que he conocido que algunos hasta empezaron el camino con problemas de pareja y salieron de él con los problemas arreglados, o sea, que imagínate.
Es que a veces los problemas hay que solucionarlos en el interior de cada uno, por no decir casi siempre.
Casi todos, claro. Uh-huh.
Voy a preguntarle también a Carlos. Bueno, comentar que este programa surge un poco porque últimamente veo en los periódicos que se dicen cosas como expertos, además hablan de plural, en septas, alertan sobre la utilización de la vía, alertan además, cuidado, mucho peligro, sobre la utilización de la vía jacobea como cantera de captación de adeptos. A mí no me ha captado nunca nadie, creo que a vosotros tres tampoco. Dice, no son expertos los que hablan de estos temas, es decir, hablan que a lo mejor no han hecho ni siquiera nunca el camino o no conocen lo que hay en ellos, ¿no? O que ven el libro cerrado, no lo saben abrir. Pues mira, es una de las personas que está hablando últimamente en la prensa sobre ello es Luis Santamaría del Río, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Septas, a la que cierto arzobispo de Santiago invitó a investigar el tema y a dar una conferencia sobre ello. Que, por cierto, esta persona, si nos está escuchando, está abierto el programa para cuando pueda querer participar y contar su versión y nosotros, por supuesto, la nuestra. Carlos, ¿cómo entiendes tú esto, que también estás trabajando mucho, sobre todo en Compostela, con darle a la gente que nos visita, miren, aquí hay más que marisco, hay más que, es decir, que la gastronomía, que paisaje, aquí hay un conocimiento ancestral? ¿Qué piensas tú sobre ello?
Bueno, partiendo para mí de lo más básico, que es, digamos, algo que tiene un valor profano y que no tendríamos que darle ningún valor espiritual independiente, y es que el ser humano es un ser vivo que camina. El ser humano alcanza su plenitud cuando camina. Desde el punto de vista de la biología, todo el efecto aeróbico que tiene caminar permite que ese oxígeno alimente nuestras células, nuestro cerebro, nuestros órganos, y alcancemos nuestra plenitud biológica cuando caminamos. Luego, es verdad que en Occidente tenemos la escuela peripatética de Aristóteles, en que a ese caminar luego le da un valor de conocimiento, de reflexión, de filosófico, que apunta que cuando un ser humano camina, puede alcanzar a través de su pensamiento otros niveles de consciencia, ¿no? Y luego tenemos en todo el mundo, en muchas tradiciones, esos caminos de iniciación, esos caminos iniciáticos de la tradición, tanto en Australia como en Japón, en la India, en África, en América y en Europa, entre otros. El principal es el camino que lleva a Galicia, no a Compostela, a Galicia, porque ya Aristóteles habla del camino de Heracles que llega a Galicia, por supuesto el mundo celta, el mundo fenicio, acaba de salir una investigación sobre el camino de Melgar que también trae a Galicia, es decir, Europa a lo largo de los siglos de la tradición ha estado caminando a Galicia. Y en los últimos siglos ese caminar a Galicia ha sido, digamos, colonizado o puesta la etiqueta encima del camino francés, porque claro, es Carlomagno y sus sucesores y las órdenes del Cister y del Cluny, quienes construyen sobre caminos anteriores este nuevo camino, entre comillas, que es el camino francés, que es el que viene a Compostela y, bueno, luego al fin del mundo. Por lo tanto, caminar es algo intrínseco al ser humano. Intrínseco al ser humano desde el punto de vista trae una aportación biológica. Si hacemos caso a los peripatéticos de Aristóteles, este caminar trae una aportación de conocimiento, y desde el punto de vista espiritual, haciendo comparativa con las tradiciones del mundo, trae una experiencia espiritual. Por lo tanto, biología, conocimiento y espíritu están unidos al hecho de caminar. Que luego, en este momento concreto, a través de un encargo muy concreto del arzobispo de Compostela, a alguien que se hace llamar especialista, y que si vemos las referencias que hay en la red, hay otros especialistas que simplemente lo señalan como un componedor de diferentes informaciones, pero que realmente nunca ha estudiado nada. Y hace este comentario sobre, bueno, señalando a Coello, a Pablo Coello, ya Shirley MacLaine.
Y a Louis Charpentier, casi nadie.
Eso es, exactamente. Como promotores de sectas, realmente todo es un encargo hecho a medida, que tiene muy poca base de investigación y que realmente está en la línea que, desgraciadamente, en este momento está funcionando, y luego podré dar detalles, que es desde la jerarquía eclesiástica se está intentando limpiar de valor espiritual al Camino de Santiago, lo cual parece increíble. Pero es así.
Como acaban de limpiar la catedral, que ellos le llaman restaurar, y han ido poniendo sobre la capa románica el barroco y muchas, pero hablaremos de ello, aún tenemos tiempo, Carlos, porque la pregunta es, ¿qué no interesa que se descubra en el Camino de Santiago y qué no interesa que se descubra en la propia Compostela? Pero déjame pedirle la opinión a tu compañero, a Juan, porque yo pienso que hay algo aquí que se oculta en Galicia que parece que molesta a muchos y sobre todo a la Iglesia Católica. Entraremos en ello. Carlos, tu opinión sobre este tema de los septarios, porque tú además como guía turístico ves que la mayoría de la gente que viene a tus guías por Compostela, que los diriges, luego me vas a decir el color de tu paraguas, por cierto. Porque cada persona parece que tenéis uno para que sepan de quién estamos hablando cuando te vean por allí. Que la mayoría de la gente son los que te piden, no, a mí no me hable, perdonando el chiste del bar Manolo o de la tienda de ropa que está al 50% de descuento en verano. A mí hábleme, ¿qué se oculta aquí en Compostela? ¿Es así?
Efectivamente. De hecho, bueno, yo tengo ya mi propio estilo personal. Tengo rutas que se escapan un poco de lo estándar, de lo que ya está tan ofrecido, tan volcado con la catedral, la Edad Media, el apóstol Santiago, etcétera. Digamos que yo tengo dos rutas que son las únicas sobre la temática que hay en Santiago de Compostela. Por una parte está la ruta de las gárgolas y después por otra está la ruta de los templarios, en la cual en esa ruta hay guías e incluso expertos y tal que te hablan sobre la materia de que los templarios tenían prohibida la entrada a Santiago de Compostela. O cosas así tan rocambolescas.
Juan, ¿cómo no iban a estar los templarios en Compostela? ¿Cómo? Es que la pregunta es como decir, ¿cómo no va a existir vida inteligente en otros planetas, en un universo de millones y millones de galaxias, ¿no? ¿Cómo no van a estar los templarios? Es lo mismo para mí. Discutir si estuvieron o no me parece ridículo. Simplemente estuvieron, pero se ha ocultado su huella.
Justo, efectivamente. Incluso tenemos simbología presente por el casco histórico, muchísimos monumentos, gracias a Dios, que nos permiten visitar. Y digamos, entre lo que estamos viviendo en los visitantes, las rutas, la gente está agradecidísima que, en este caso, yo personalmente, Carlos también, mi gran compañero, que hacemos rutas juntos, pues están agradecidísimas que le abramos la mente, la perspectiva, en la cual hay un relato oficial, en el cual la gente sobradamente conoce la leyenda vinculada al apóstol Santiago, pero digamos la cara B de la historia, que es totalmente demostrable, pues no tienen la oportunidad de conocerlo. Y en este sentido le desarrollamos sobre el origen romano, sobre también la simbología presente, e incluso más, hablamos de, ya yéndonos al neolítico, en cuanto a las deidades paganas, el dios Sol, que está muy fuerte vinculado aquí en Santiago de Compostela, y Carlos, bueno, da unas pinceladas magistrales en cuanto al símbolo que significa Santiago de Compostela, ir más referentes al respecto.
Rodolfo, ¿qué no interesa que se descubra en Compostela o en el camino?
Bueno, pues, en fin, tantas cosas.
Porque la gente no viene ya buscando a Galicia solo la tarta de almendra. Viene buscando algo más trascendente.
Tantas cosas preciosas que hay, que tenemos en esta tierra y en todo el camino, y en todos las localidades, hay detalles, hay cosas que son únicas y que incluso según como ve el astro rey, sin llamarle dios pagano, hasta eso causa risa. Resulta que nos da radiación natural todos los días, perdón, sostiene la germinación de las plantas, la vitalidad de todos los reinos animales y nosotros como parte de él, y resulta que es algo pagano, algo consustancial a la vida. En fin, yo diría que el saber interpretar, y vaya por delante que la intervención de Juan me pareció magistral, preciosa, la de Carlos, lo suyo no tengo duda que también, y eso que no los conozco personalmente, pero quizá mejor ellos lo pueden detallar o precisar. Es lo que a mí en una ocasión me dijo un alumno del gran don Ramón Otero Pedrayo, y me lo decía también historiador, y me decía, ya decía mi maestro,
que es a Santiago hay que venir a aprender, ¿eh? Si uno no sabe o no tiene una base, hay que venir a aprender a leer en las piedras.
Exacto.
Y a partir de ahí, el mundo interior de cada uno tiene sus claves, tiene sus arquetipos, tiene que sus tendencias, y a partir de ahí tú ves y percibes en función de tu sensibilidad, en función de tu inclinación o de tu interés, ¿verdad? Que para unos puede ser de una manera, para otros de otra, pero en todo caso, maravilloso.
Por eso le paso, pues mira, la pregunta a Carlos. ¿Qué no interesa a Carlos que se descubre en Compostela, sobre todo en el camino, y aquel famoso grito de Santiago, cierra España, que se pretendió cerrar exactamente? ¿Qué puertas nos han cerrado el conocimiento?
Hay dos. La pregunta es doble, ¿no?
Doble.
A la primera parte, ¿qué es lo que interesa que no se...? Pues lo que no interesa es eso mismo que tanta... Ahora hemos pasado un año y medio de pandemia que además yo creo que el camino es justo la antítesis de lo que representa la pandemia. La pandemia, por supuesto, sabemos que nos ha relegado a un confinamiento, ha destruido las relaciones sociales, familiares,
económicas.
Exactamente, la cultura ha quedado relegada, es decir, hemos estado sometidos a un bozal, a una presión, a un encarcelamiento, digamos que con razón o sin razón, pero realmente eso es lo que ha ocurrido, y eso ha generado, está generando en el ser humano de todo el mundo pues unas patologías, unos problemas realmente serios. El camino está justamente en la antítesis, es decir, el antídoto para todo lo que la pandemia y todo este año y medio que hemos vivido que está produciendo en el ser humano, justamente está, el antídoto está en caminar a Galicia, si eres un occidental, como es el caso en Europa. ¿Por qué? Porque la experiencia de caminar 22 kilómetros diarios, toda esa carga aeróbica, primero, hace que todo nuestro sistema inmune se fortalezca. Y cuando digo el sistema inmune, me refiero en la manera más amplia. Por otro lado, ese oxígeno permite que nuestra mente comience a funcionar, a crear relaciones de pensamiento que cuando estamos sentados o confinados en nuestra casa somos incapaces.
No, aquí déjame decir, Carlos, importante, perdona, que alcaliniza nuestra sangre el caminar, claro. Eso oxigena el cerebro y nos hace pensar. Y aquí de lo que se trata es de que no pensemos.
Claro. Y luego, caminar a Galicia es un acontecimiento social. Es decir, todos los que hemos hecho el camino sabemos que las relaciones que se crean cuando caminas, cuando te conviertes en un peregrino y te identificas con los otros peregrinos, que un peregrino mirando a los ojos a un compañero sabe si ese compañero necesita ayuda o al revés. Un peregrino que te mira a los ojos sabe perfectamente qué tipo de ayuda puedes necesitar. Compartir lugar donde dormir, compartir la comida, compartir el camino, compartir la vida. Todo eso hace que la experiencia de caminar se convierta en algo realmente excepcional. Y que además solo en el camino encuentras, es decir, la experiencia vital, social, de pensamiento que el camino representa, solo la encuentras en el camino a Galicia. Uh-huh. Solo la encuentras caminando al fin del mundo. Por lo tanto, es el antídoto de lo que nos está ocurriendo.
Me llama la atención también... Sí, sigue, perdona, quiero que habías terminado.
No, para responder esa primera parte. Si en este momento sabemos que el poder, con letras mayúsculas, está llevándonos como pastores que conducen a un rebaño a la una estabulación, a una situación de control máximo, que está claro que el camino no interesa. Por lo tanto, la primera respuesta más sencilla a la primera pregunta es: lo que no interesa es que la gente haga, que las personas hagamos el camino, porque estaríamos generando un antídoto contra lo que en este momento el poder quiere establecer.
Que se llama despertar.
Exactamente.
Y la segunda, Santiago y cierra España. ¿Qué quisieron cerrar brevemente, Carlos? ¿Qué puerta nos cerraron al conocimiento?
Sí, esto es muy, muy curioso. Cada vez está más claro también que situaciones como la Reconquista son situaciones inventadas. Cualquiera que analice un poquito la historia de Europa y, por ejemplo, lo que significó la marca hispánica en el norte de la península, no era más que la influencia de Roma y Francia hacia Hispania, que era un territorio donde las tres religiones convivían de manera armoniosa. Tres religiones, la judía, la islámica y la, digamos, cristiana, que no tenían nada que ver con la de los Pirineos para arriba, porque el culto hispánico de la península no tenía nada que ver con el culto de Roma, nada que ver. Es decir, las tres religiones en la península eran herejes frente a eso, y por lo tanto hubo una presión, desde la Guerra de la Reconquista, así llamada, no es más que una expulsión de esas tres religiones por parte de la dominante, que es la que Francia y Roma tiene, y en ese momento hay una presión y hay una quinta columna, que es, digamos, el monarca Alfonso II, que no era más que un franquiciado de Carlomagno, pero Alfonso II es un franquiciado, ¿no? Hoy sabemos lo que es una franquicia, ¿no? Pues Alfonso II lo era. Y en esa franquicia, uno de los símbolos muy poderosos es intentar establecer en Hispania un algo análogo a lo que el patrón de Francia es. ¿Quién es el patrón de Francia? San Martín de Tours. ¿Quién era San Martín de Tours? Un soldado romano, un caballero romano que lucha contra el hereje. Y, por lo tanto, al pobre Santiago, nuestro patrón, que era un pescador que en su vida había montado a caballo y en su vida había blandido una espada, a Santiago, los francos y Roma, porque necesitan un patrón hispano a imagen y semejanza del francés, lo suben a un caballo blanco de la Camarga, un caballo francés, y lo ponen a matar herejes, que son los propios hispanos. Fíjate hasta qué punto hemos estado gobernados por intereses ajenos a lo que es nuestro territorio.
No, y además va en contra de las enseñanzas de amor de su maestro Jesús, ¿no? Claro. Por otro lado, reconquistaron el poder que estaban perdiendo desde que los gnósticos, cátaros, templarios estaban recuperando el verdadero conocimiento de quiénes somos realmente, y la reconquista también volvió otra vez a echarnos para atrás y volver a llevarnos al mundo de la oscuridad. Hay otra cosa, Juan, que también nos hablan en estos medios de prensa sobre el peligro del Camino de Santiago, es que se habla de autoayuda, de crecimiento personal, y eso es malísimo, porque claro, la Iglesia tiene unas terapias fabulosas para combatir cualquier problema psicológico, emocional. El miedo, el pecado, el demonio, el infierno eterno, son terapias maravillosas para llevarnos a la felicidad. ¿Qué piensas también de esto?
Has dado en el clavo con la palabra miedo. Es decir, tal como Rodolfo también había mencionado anteriormente, la palabra secta, son palabras que para el común de los mortales
asustan, sí.
Alarman, efectivamente. Aquí en estos momentos, de hecho, tengo un dato bastante, digamos, entre comillas, inventado. Pues se dice que desde la Oficina del Peregrino tan solo un 9% de los más de 300.000 peregrinos que registraron en el organismo aseguran que hacen el Camino de Santiago por otra motivación no relacionada con la religión. Es decir, el 91% caminan por motivos religiosos. Aquí se encuentra un detalle bastante importante que no se menciona. Los peregrinos que hacen el Camino de Santiago en la actualidad, en estos últimos años, reciben la Compostela, que digamos es el documento acreditativo, que muchísimos peregrinos caminan solamente con ese objetivo, si ponen motivos religiosos cuando lo cumplimentan un papel aquí en el centro de peregrinaje. ¿Qué pasa si tú, por otros motivos, no haces el camino? Que te dan un certificado que es el de distancia, de tal forma que la gente intencionadamente pone ya el motivo religioso porque ya van avisados. Y en este sentido, como mencionabas anteriormente, la terapia es más que evidente que ya incluso en tiempos antiguos, en el siglo XVI, cuando se hizo el Hospital de los Reyes Católicos, pues era también una función en la cual se controlaba todo lo que venía del flujo del Camino de Santiago aquí en la llegada, en la meta. De tal forma que lo que has dicho tú mismo, el tema de terapias, el miedo, etcétera, etcétera, ya se llevaba practicando esto desde tiempos inmemoriales. ¿Qué sucede? Que el Camino de Santiago es una herramienta la cual está, digamos, en manos que no le corresponden, al menos en cuanto a un uso equilibrado o, digamos, en cierta medida, sin ser, digamos, afín a ciertos pensamientos e ideologías. Y en este sentido, claro, lo que sucede es que la gente, como hemos vivido este último año y medio, la sociedad no está bien. En cierto sentido, hay una cultura del miedo. Vivimos del confinamiento estos meses, que mucha gente ha pasado fatal, digamos, sus vidas en el confinamiento. Hay una enorme, digamos, progresión ascendente en cuanto a casos de origen psicológico, físicos. Lo que hemos dicho, el tema de caminar, tan importante, pues estuvimos relegados al sillón, Netflix, televisión, internet, etcétera, y esto lógicamente pasa factura. ¿Qué pasa ahora? Estamos en un periodo de recuperación, pero este periodo de recuperación no se sabe a dónde nos va a llevar, porque cuanto más pasan los años, Carlos y yo estamos viviendo que más oscuro se pone la situación en Santiago de Compostela a la hora de tener libertad para ejercer tu labor profesional. Del ámbito que sea, no estoy hablando del ámbito turístico mío personal, sino que del ámbito que sea, en Santiago de Compostela.
No, de hecho, lo que decimos de... Es decir, parece que nos gusta estar presos, no salir de la cárcel, porque nos han abierto la puerta de la cárcel y la gente sigue cómodamente dentro. ¿Qué quiero decir? Nos permiten salir sin la mascarilla a las calles y la gente, el 99%, siguen poniéndosela. Por lo tanto, los que están moviendo todo eso se lo deben de estar pasando de maravilla y diciendo, esto funciona, vamos a seguir apretando porque aquí nadie hace nada en contra. Permitirme dos indicativos y seguimos adelante.
Estás escuchando Encuentros en la Medianoche, un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz.
Soy Santiago Pacín y te invito a conocer y suscribirte a mis clases de yoga o autoayuda online o conocer mis audiotalleres, audioterapias personalizadas, libros, relajaciones o más productos en mi tienda online. Puedes saber más informándote en el 627-265606 más 34 delante si llamas desde fuera de España o escribir al email del programa encuentrosenlamedianoche@gmail.com o entrar directamente en la web www.yogaceisi.com. Bueno, no voy a seguir hablando de septas porque también tendríamos que hablar de la propia Iglesia Católica, porque en realidad es también una secta con un líder que mueve a los demás, con una increíble jerarquía de gente que, por cierto, vive muy bien y a los que hay que besarle su anillo de esmeralda, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Rodolfo, puedo estar de acuerdo, a lo mejor, con esta gente, bueno, con este tipo de personas que, como dijo Carlos, no tienen conocimiento, pero hablan porque le ordenan que lo hagan, de que la palabra esotérica está muy mal utilizada. Lo hemos hablado hace muchos años en otras cadenas también, en el sentido de que la bola de cristal, el tarot, que es algo maravilloso, por cierto, había que matizarlo, y otras muchas cosas, todo se está metiendo en la palabra esotérico. Y ahí sí que no estoy de acuerdo. Esotérico es lo oculto, lo hermético, el conocimiento trascendente, algo que hay dentro del hombre y que hay en los templos, por ejemplo, del Camino de Santiago. Yo veo a Galicia, con el nombre de Galicia, como Graalicia, el Grial, la tierra del conocimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo en que no todo lo que se llama esotérico lo es? Por decir un poco a favor de esa palabra.
No todo lo es. Es que realmente...
Quiero decir que todo lo que sea así fuera de lo normal se mete esotérico o esoteristas, ¿no?
Sí, porque... vamos a ver, nuestra cultura, por los desarrollos especializados del conocimiento, en fin, pensamiento aristotélico, pensamiento rusoniano, pensamiento de los grandes o sea, es decir, tendemos a etiquetar todo. Entonces, claro, las cosas que no cuadran muy bien en un determinado campo o en otro, o están a medio camino entre varios, pues como no se lo puede clasificar muy bien, pues ala, venga, pues esto es esotérico. ¿Me explico?
Y un o pseudociencia.
Sí, o pseudociencia. Y aquí, al fin y al cabo, lo esotérico, bien entendido, es una facultad de la razón y la sensibilidad propia humana. No es ninguna otra cosa rara, ¿eh? Es decir, es una facultad superior de la razón y el entendimiento. Pero no el entendimiento solamente verbal, sino el entendimiento de interpretación, y muchas veces no tiene que ver con como se suele decir, aspecto discursivo, sino que son cuestiones muchas veces muy íntimas, muy personales, de cada uno incluso, que no se comparten porque son personales de cada uno.
No, de hecho, fíjate que el diccionario... Rodolfo, permíteme. El diccionario español, ¿qué dice? Ahora continúas. Esotérico es lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia y solamente es perceptible o asequible por las personas iniciadas. Es decir, que no importa el científico que seas, el médico, el catedrático de lo que sea en el mundo de la ciencia entendida como tal, sino que una persona, a lo mejor un pastor, como me encuentro yo tantos, en el medio de la montaña, y es una persona esotérica porque te habla de la vida, de la muerte, de la paz interior, del recogimiento, claro. Por ahí, de lo que él percibe internamente.
Haces muy bien en leer el concepto, porque es interesante siempre tener esos referentes. Pero no, claro, es que entonces el señor que postuló la teoría de cuerdas física o astrofísica, pues ¿qué pasa? Que es esotérico también. Porque claro, si es un conocimiento que tiene él y unos pocos, y no lo hubieran divulgado, ¿qué pasa? Que mientras que no empezaron a debatirlo en público o con el resto de la comunidad científica y con el público en general interesado, eso entonces que eran unos tipos esoteras también, ¿entiendes?
Uh-huh. Vamos a seguir.
O una persona que tiene una clave para un determinado problema de salud y no se saca al mercado porque no se considera que sea viable comercialmente. Y se practica para unos pocos en ensayos, a ese también es un esotera.
Para mí el esoterismo, el esotérico, por utilizar el concepto que tú dices, es aquella persona que es capaz de percibir su voz interior, su conciencia, que llega a una catedral, a una iglesia y sabe leer, interpretar el lenguaje que dejaron ahí plasmado en las piedras, sabe entender lo que hay en los tímpanos, en los capiteles, en las marquitas de cantero, etcétera. O sea, sabe leer en la piedra. Permíteme.
Pero y después están los aspectos que muchas veces tú tratas, que sueles tocar, que son los aspectos de emocionales, en cuanto a destrezas, educación emocional, que son aspectos transversales que hasta ahora no se han impartido y ahora empieza a haber un interés en ello, por ejemplo, entre otros.
Sí, todo lo que ayude al despertar, al mejoramiento, a la autorrealización. Quiero preguntarle a Carlos, porque lo decía en la introducción del programa y en el sumario. Carlos, lo breve que tú consideres para que el amigo oyente entienda que esto va mucho más allá del tiempo que nos imaginamos, que no es con la llegada del apóstol que nunca llegó, sino que el camino es antiquísimo. Da un poquito una idea, una síntesis de por qué y desde cuándo existe el llamado camino de las estrellas, del Dioglú, de otros muchos nombres que tiene, Jacobeo de Santiago. ¿Por qué parte desde Iria Flavia, que yo estuve allí ayer mismo precisamente? ¿Por qué es importante y por qué se cristianiza y por qué se inventa un mito de tanto poder que yo entiendo ya al camino y a Compostela como el corazón espiritual hoy en día de Europa?
Sí, eso es. Yo suelo poner una analogía, explicar una analogía para que me comprendan. ¿Qué es lo que ocurre en Galicia, ¿no? A lo largo de la historia? Yo pongo el ejemplo. Imagínense que todos nosotros somos ciudadanos de Machu Picchu, ¿no? Y en el equinoccio de primavera nos dirigimos todos juntos al altar del sol, porque en ese momento se va a poner el sol en un lugar concreto y nosotros como ciudadanos y miembros de la comunidad sabemos que ese hito solar marca el inicio del año y el equinoccio de primavera marcará la puesta en marcha de todo nuestro ciclo agropecuario, de nuestra vida, del plantar, de las cosechas. Por lo tanto, nuestro calendario se regirá por ese momento solar y todos vamos a dar gracias en ese momento. Bueno, pues ese altar solar de Machu Picchu en Europa es Galicia y es Finisterre, es Cabo Tourinhã. Aún hoy, en la Voz de Galicia, cada equinoccio de primavera, la noticia de que el último rayo solar de Europa puede ser observado en el equinoccio en Cabo Tourinhã. Y ese altar solar ha permanecido a lo largo de la historia y de los siglos en la tradición europea en Galicia. Y por lo tanto, las comunidades de diferentes naciones han reconocido ese hito común y han caminado para estar presentes en ese lugar. Y por lo tanto, a lo largo de la historia de la cultura europea, ese lugar ha ido generando lo que algunos científicos llaman campos morfogenéticos. Cuando hablabais de lo esotérico, hoy no hay nada más esotérico que la física cuántica, ¿no? Uh-huh, claro. Que solo algunos comprenden, pero que nos dan unas respuestas que realmente, bueno, son increíbles, literalmente, ¿no? Bueno, pues el caminar, cuando una tradición marca un sendero y ese sendero es utilizado por diferentes generaciones siglo tras siglo, ahí se genera un campo morfogenético que es el mismo que guía a las aves que migran desde el norte del planeta al sur, por ejemplo, o es el mismo que guía a los animales cuando caminan por un bosque, pues es el mismo que guía pues la cristalización de diferentes materiales en el espectro físico. Ese campo morfogenético realmente recoge el sentir de esos peregrinos a lo largo de la historia. Y ese campo morfogenético somos capaces de sentirlo y de percibirlo de una manera muy similar a lo que explica la física cuántica. Por lo tanto, lo esotérico simplemente es aquello que uno tenemos la respuesta para explicarlo de una manera, entre comillas, científica, y que solo lo podemos explicar a través del corazón, a través del espíritu, a través de la percepción.
Exacto.
Y de una manera interna.
Aparte
porque nuestro organismo internamente comprende esa realidad, pero nuestra mente no es capaz de explicar.
Aparte de la energía telúrica que se puede medir con aparatos, ya no hablo de ponerte allí con unas varitas o ponerte con un péndulo, hay aparatos que demuestran que a lo largo de todo el camino hay una energía telúrica muy poderosa que también contribuye a ese despertar que parece que a algunos no les interesa. ¿Es así, Juan?
Efectivamente. Incluso, bueno, yo tuve el gustazo de mostrarte uno de esos templos vinculados al camino aquí en Santiago de Compostela, que es la Colegiata de Sar, en la cual incluso hay la evidencia de marcas de que nos dejaron canteros, a modo de nudos, marcando esos puntos energéticos. Incluso los iniciados, como hemos mencionado, digamos, son los que saben interpretar este tipo de simbología, de referencias. No obstante, el propio Camino de Santiago está plasmado en cuanto a una especie, digamos, de nudos de energía, en cierta manera. Incluso lo que decía Carlos en cuanto a la herencia genética, morfogenética, muchas personas que hacen el camino, que muchas veces no saben por qué sienten esa llamada, pues es porque muchas veces tienen antepasados que han hecho esa experiencia vital, este camino a Galicia, haciendo esa referencia, y sienten esa llamada y responden a ella, que es lo más importante, que responden y se sienten totalmente abiertos a todo tipo de percepción que reciban. En este sentido, en cuanto a la energía, lo que hemos mencionado hace nada, un minuto, pues es bastante importante porque es uno de los grandes secretos patrimoniales que no se habla nada de él. Gracias a Dios también, menos mal que no se habla tanto, porque si no ya estaría corrompido seguramente, porque hay lugares, templos grandes olvidados, los cuales, gracias a Dios, se puede visitar libremente sin ningún problema y hablar, como estamos hablando en este debate, de forma libre.
Rodolfo, tu último comentario, porque quiero comentarle algo más a Carlos y a Juan, ya que ellos están allí en Compostela y son temas que me interesa matizar en los minutos que me quedan. ¿Qué añadirías, amigo?
Pues añadiría que, en general, luego de oír a Juan y a Carlos, sobre todo a Juan, que las que no nos olvidemos, digo en general como consejo de salud, de la importancia de caminar descalzos sobre tierra, arena, hierba, ¿verdad? Por eso mismo, porque se tiende a un equilibrio energético entre nuestro interior y lo que es el magnetismo natural del subsuelo. Luego, la libertad. Tenemos que ser cuidadosos y estar muy atentos porque en este momento nos estamos jugando la libertad de derechos fundamentales, que son cívicos. La libertad es súper importante. Sin libertad no somos nada, No somos nada. Y bueno, que es maravilloso. Un abrazo para Juan y para Carlos.
¿Y a mí qué? ¿A mí no se me abraza?
Bueno, a ti ya te mando mimitos casi a diario, no te me quejes. Bueno, gracias, Santiago.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Otro.
Carlos, en realidad yo siempre desde jovencito, sin saber aún mucho de estas cosas, ¿no? Donde más aprendí es precisamente en las piedras, como digo yo, es como que me hablan, me dan conocimiento y yo intuyo, percibo, por decirlo así, más que en los propios libros, ¿no? Y siempre intuí, siempre percibí, por supuesto, que el camino no termina en Compostela, que ha habido un interés de la Iglesia porque terminara ahí, pero que en realidad termina mucho más allá, en la Costa de la Muerte, en la Costa de la Vida, en Tourinhán, en Finisterre. ¿Es así y por qué?
Sí, realmente el arco que va desde Carnota a Tourinhán, todo ese arco digamos la proa de Galicia al océano, donde realmente se producen esas puestas de sol únicas en Europa y que realmente son el hito que focaliza todos los caminos que vienen a Galicia, porque los caminos que vienen a Galicia puede ser por el francés, puede ser por el camino norte, puede ser, por supuesto, por el portugués, puede ser por el camino de invierno. Todos los caminos vienen a Galicia y focalizan en esa proa del territorio que realmente es el fin del mundo, pero no como costa de la muerte, sino, como tú muy bien dijiste en la explicación, como costa del renacimiento. Realmente, igual que en el tarot, la carta de la muerte no es que signifique la muerte, sino el renacimiento. Realmente esta costa gallega lo que significa es el lugar del renacimiento, donde el peregrino luego regresa a su lugar de origen para poner en activo todo aquello que ha aprendido en su caminar a Galicia. Si caminar a Galicia es una escuela, un aprendizaje, realmente lo importante es cuando eso que es aprendido lo pones en función en tu lugar de origen, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu barrio, con tus vecinos, con tu familia, y pones en función todo eso que has aprendido. La llamada del camino es una llamada para aprender, para recibir un conocimiento que luego has de poner en función en el regreso en tu lugar de origen.
Juan, yo esa sonrisa de Daniel, que la gente habla mucho de ella, que es increíble, dicen que es una de las primeras o la primera del románico, ¿no? A mí es que como que me decía, se está riendo de nosotros, del peregrino que llega allí, creo que termino y dice, amigo, te han engañado, no has completado el camino. ¿Qué otros mensajes puede haber en el propio pórtico, en la catedral, para decirte, amigo, hasta la muerte del sol, aquí simplemente era una parte más del camino?
Pues hay una referencia que has mencionado ya en la piedra, incluso, bueno, el sonrisa de Daniel, que se dice de forma pícara que está sonriendo a la reina de Saba, que, bueno, digamos, es solamente un mensaje muy superficial. Pues en cuanto a los mensajes que hay en la catedral de simbología, que invito a la gente, que incluso le puedo facilitar información al respecto, como también con placer facilitarte a ti documentación que ya prácticamente es imposible de encontrar, de la interpretación de los capiteles, en los cuales tenemos allí incluso sirenas, el símbolo del amor puro, de la feminidad que está reflejada en la Catedral de Santiago. Ir a la Corticela, que de hecho es una, digamos, gran olvidada, en la cual peregrinan los peregrinos a la catedral, pero la Corticela antiguamente era el lugar de paso obligatorio, en el cual antes había que agradecer el papel de la protección a Nuestra Señora, la cual incluso está enclavada sobre el templo de Cibeles, la Magna Mater, en cuanto a la vinculación ya de siglos y siglos antes. Incluso hay un mensaje que no se me puede olvidar en el gran trovador Airas Nunes, que hacía lo siguiente, que la verdad no se encuentra en Santiago de Compostela. De hecho, hacía una cantiga bastante bonita, bastante también clarificadora al respecto. Y en este sentido, digamos, es una búsqueda interior. Ya se sabe de Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, hay ese mensaje, pero más allá, como se suele decir, cuando se saluda en el término medieval de Utrella, también se suele decir y responder et susella. Claro, bueno, está poniéndose de moda como la morriña y con la palabra enxebre, que son palabras mercantilizadas, digamos, en cierta medida, por desgracia. Pero yo siempre invito a la gente, en cuanto a la simbología, en cuanto a las palabras, ir más allá, profundizar en ellas, que es ahí donde vamos a encontrar la verdad y la esencia.
De hecho, mira, Buda decía, hay tres cosas que no se pueden ocultar nunca: la luna, el sol y la verdad. Y tiene que empezar a surgir poco a poco. Tu breve resumen, Carlos.
Bueno, hemos sido convocados por esa noticia del experto, entre comillas, que señalaba el camino como un lugar donde las sectas estaban haciendo su agosto, lo cual es desmesurado, no es verdad, está manipulado. Simplemente de lo que trata es de, bueno, en esta época de miedo, pues sembrar un poco más de miedo, precisamente en la herramienta que es la más eficaz contra el mal de la pandemia. Es decir, si en este momento todos estamos bajo un síndrome de la pandemia, no hay duda, desde mi punto de vista, de que la medicina, la medida correcta para luchar contra el síndrome de la pandemia es el camino a Galicia. Y por lo tanto, todo lo que veamos como un ataque al camino, sabemos muy bien que se está posicionando a favor del síndrome de la pandemia. Por lo tanto, esa es mi opinión. Hagamos el camino.
Perfecto, Carlos. No solo a Compostela y a Finisterre, sino a nuestro propio interior. Un abrazo, como siempre, un placer, como siempre.
Un abrazo a todos.
Juan, ¿cómo conectar contigo y con vosotros como guía turístico? ¿En qué página, teléfono, correo electrónico? ¿Y de qué color es tu paraguas, amigo? Tienes un minuto.
Pues mira, bajo el nombre de Compostours, es donde estoy yo situado en Facebook, Instagram, redes sociales, por vía telefónica al 678-894-867... También hago rutas en Santiago de Compostela sobre la temática que hemos tratado y, como ya te dije, también asesoramiento, facilitar documentación al respecto. Si cualquier persona está inquieta por saber, digamos, todo lo que hemos tratado, pues para mí es un placer atenderla.
Yo estoy muy inquieto, ya puedes empezar a enviarme todo eso. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Yo espero que vengas a Santiago pronto.
No, voy a ir muy pronto, voy a ir muy pronto. Un abrazo para los dos, amigos, seguimos.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí llegamos, aunque no sea Finisterre, pero sí ya pocos minutos para el fin del programa, aunque volvemos el próximo sábado. Como siempre, saca tus conclusiones, pero déjame decirte que desde tiempos remotos, los guardianes del saber, los portadores de la antorcha luminosa de la verdad, ya desde la era megalítica, o tal vez desde la madre Atlántida hasta nuestro tiempo, vienen protegiendo y plasmando en piedra el conocimiento arcano que nos ayuda a despertar, que despierta la pura conciencia interna y eterna que realmente somos. Esa es nuestra esencia. ¿Por qué? Porque vamos camino de convertirnos en dioses. Pero eso sí, una vez hayamos trascendido el cuerpo material y a la propia mente. Porque la batalla entre la luz y la oscuridad está ya en el campo de batalla. ahora, en este momento, y cada cual debe saber de qué bando quiere estar. En esta batalla no se puede ser neutral, o con la luz o con la oscuridad. El bando de la luz esgrime la espada luminosa de la verdad con el escudo protector contra el miedo. El bando de la oscuridad porta las serpientes del terror y las negras flechas del engaño, con la que tratan de impedir que el ser humano despierte, y despierte también la fuerza y el valor que desde siempre tiene latente cada ser humano en su corazón. La fuerza de la verdad y del amor que lleva a la humanidad a unirse en paz, en hermandad, con todos los seres. Ojalá esto lo comprendamos y despertemos individualmente, que es como tenemos que hacerlo. Pues como siempre, Om Shanti, que la luz, la fuerza, el valor te sirvan para despertar el ser luminoso que ya eres y brilles en la oscuridad que todavía reina en este mundo. Hasta el próximo sábado, pero te dejo con una canción, una hermosa canción. Galicia es única en muchísimas cosas. Lo dice Alberto Comesaña, y lo digo yo, y lo dice la gente que conocemos el camino, que conocemos nuestra tierra, que sabemos que toda Galicia es un libro de piedra, que es toda ella un museo al aire libre, pero que quedan todavía muchas cosas por desenterrar bajo nuestros pies y que conocer claves, códigos, secretos que hay en las piedras de iglesias, capillas, monasterios y, cómo no, en la Catedral de Compostela. Hasta el próximo sábado.
Saber que quise correr andando por el mundo adelante, y yo busqué y no encontré, y al fin regresé al lugar donde siempre crees. Un nuevo día empieza sin darme cuenta que las horas pasan pronto. Ahí estoy cerca del Galicia, tierra de sol, Galicia, tierra de lluvia. Ven, Galicia es única, Galicia, tierra de luz, Galicia, tierra de sombras. Ven, Galicia es única. Resbalando en barro y me caigo, no, no voy a perder el tiempo otra vez. Quiero estar siempre junto a ti, vivir contigo mientras te haré feliz. Verás, mil años valen santos, allí comprendes. Galicia, tierra de sol, Galicia, tierra de tierra de mar, Galicia, tierra de campo. Galicia, tierra de sur, Galicia, tierra de santos. Ven, Galicia es única, Galicia, tierra de sol. Galicia.